Sí, yo oficialmente soy un hombre straight a veces y una mujer lesbiana con rasgos masculinos otras veces.
Y no pueden, la gente no.
Y me llamo Samantha Moreno.
¡Cállate, cállate!
Mayel está ahí muriéndose.
¡Qué tonto eres!
¿Qué onda, guachi? Escúchame, ponete cómodo que ya arranca el podcast más picante y más piola para toda América. ¿Qué te digo, América? Te digo del mundo. Con ustedes, desde La Olla.
Bueno, a toda la audiencia, este es desde La Olla. Hoy vamos a tener un programa que va a estar medio controversial, pero a la misma vez interesante, porque hoy vamos a tener a una invitada o invitade. No, invitada. Que nos va a poner al día lo que está pasando entre la cuestión de la moda, la historia de la moda y los issues que hay entre los estándares de belleza y más. Como siempre, vamos a tener al señor Don Gato, y a Areli y a Sheila. Así que, sin más preámbulos, Dani, ¿qué es la que hay?
Aquí todo bien, tranquilo, con la señal activa por el momento, gracias a Dios. Y pues, nada, tirando para adelante, como siempre. Parante. Areli, cuéntame, ¿qué está pasando?
Todo bien, gato. Pues acá estoy tranqui, al millón, as usual. Fin de semana tranquilito. Y pues nada, Shay, ¿cómo estás?
Todo bien. Una semana súper, súper llena de mucho estrés. Pero gracias a Dios estamos vivos, que eso es lo importante. Y pues nada, estoy viviendo el día a día. Pero nada, mi gente, les voy a presentar a esta persona que es súper especial para mí. No porque simplemente sea profesora de moda, pero porque es amante de los gatos. Y pues eso me llena de mucho orgullo. Con ustedes, Miley Mato. Miley, ¿cómo estás?
¡Bravo! Hola, hola. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Soy admiradora del podcast, les escucho mientras camino, así que siento que ya les conozco, aunque algunos de ustedes por primera vez voy a compartir con ustedes, así que estoy emocionada, estoy pompía.
En familia.
Ay, qué bonito, es un placer tenerte acá con nosotros y muchas gracias con eso de que eres fan del podcast. Bienvenida.
Gracias a ustedes por invitarme.
Orgullosa 100%. Quiero que todo el mundo sepa que Miley y yo tenemos una relación de un matrimonio muy extenso y pues estoy muy orgullosa, estoy súper, súper cueca de tenerla aquí. Estoy nerviosa, hasta nerviosa estoy, imagínense.
Yo también estoy nerviosa, no sé ni por qué, pero estoy bien así, estoy temblando. Como
es que
si fuera la
es
primera
que
vez.
Es intimida, Miley.
Sí.
Intimida con esos lentes ahí de profesora.
Sí, sí, como que muy intelectual. Y entonces uno aquí como medio güey así de, ay, Dios mío.
Que te va a regañar, como... que te va a regañar. ¡No!
Exacto, yo estoy así temblando como chihuahua, así de, ay, Dios mío.
Oye, que todavía no me acostumbro a esto de los lentes. Es como, por un lado es bueno. Por un lado es bueno porque ser profesora en una institución de educación superior y enseñar moda no siempre te gana respeto entre tus colegas, como que es un tema que todavía en la academia no está bien visto, pero los expertos sí, no, los ayudan.
No es como decir matemática cuántica o algo así, te ven como profesor de arte, que te miran así.
Es más serio.
Mira, sí, pueden ser los espejuelos los que me tienen así medio, ay, Dios mío.
Mira, pero antes de seguir, Miley, digo, tú has escuchado bastante el podcast, ¿verdad?
Sí, he escuchado un par de episodios hasta el momento. Sé que les gusta tocar temas controversiales, que el de hoy no es menos controversial. Así que sí, más o menos estoy familiarizada con cómo es que funciona.
Okay,
bueno, menos controversia para que la gente no nos siga odiando a veces.
No, pero estamos dispuestos al diálogo, que es lo bueno, que aunque tengamos nuestros puntos de vista, aquí todo el mundo, o sea, Jorge es un vegano dictador, aunque ya lo esté negando, se está negando a sí mismo, pero lo queremos.
Exacto, sí.
El corillo que comemos como la gente normal, lo queremos.
Esa risa.
Mira, Arely, dile ahí a Miley, ya que está invitada, ¿dónde puede escucharnos por si se lo olvida y a ver
claro
si
sabe? Claro que sí. No, pues sí, querida Miley, tenemos nuestra página en internet que es desdelaolla.com. Ahí vas a poder encontrar el podcast en todas las plataformas en donde las puedes escuchar: Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Podcast Addicts, Deezer, Player FM, Podcast Index, RSS Feed, excepto, ¿en dónde?
En Apple.
En Apple, está resistiendo. ¡Bum!
Apple, el fallo.
Apple, bajando el dedo, estamos.
Sí. Desaprobación total.
Y también acuérdense que está desde la olla podcast.com para que se encuentra ahí, Arely.
Pueden encontrar todo toda la mercancía que vendemos. Ahí están muchas cositas, vas a encontrar desde tazas, gorras y una colección muy muy especial que se llama Audio by Giuseppe. Ahí sí le pueden explicar quién es Giuseppe y por qué tiene su propia colección ahí en nuestra página, porque es una historia muy bonita.
La colección inspirada en nuestro primer hater, el señor Joseph, que lo bautizamos Joseph, el osito del odio, porque es que se parece a Pou, el de Kung Fu Panda.
Exacto.
Entonces nos inspiramos para hacer esa línea.
Sí, pero ya nos ama, ya también es fan, y eso es lo padre.
Sí, por eso es que estamos a punto de sacar la línea del amor y entre el amor y el odio y amor.
Exacto.
Todas by Joseph.
Bueno, pues eso es todo lo que puede encontrar aquí, ahí en nuestras páginas de internet. Y pues vamos al primer tema, ¿qué les parece?
Nuestro primer
tema es ¿quiénes establecen la moda y estándares de belleza? Pues tendríamos primero que establecer qué es un canon de belleza, ¿no? ¿Quién lo establece? Y bueno, encontré y leí que lo establece la sociedad como tal, establece cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, incluso cómo nos alimentamos. Vaya, la apariencia física, ¿no? Bueno, si aplicamos este concepto a las personas, podemos definirlo como las características que definen lo bello y atractivo para una sociedad, encargándose de catalogar y clasificar a las personas en función de si poseen tales peculiaridades. Entonces, podemos decir que es un concepto dinámico, pues las características que definen la belleza pueden variar entre las culturas y a lo largo del tiempo. A mí siempre me gusta dar este tipo de conceptos así como muy, muy estructurados para que a partir de ello ustedes se vayan con todo y den su propia opinión y la hagan suya y este concepto que yo les doy lo destrocen y den el suyo propio. Entonces, ahí está.
Mira, y también déjame añadirle a lo que tú dices antes de que vaya nuestra invitada especial. Básicamente añadir que es lo que nos lleva a este tema y es que muchos nos preguntamos quiénes son los que establecen los estándares de belleza, si es los hombres, porque los hombres que son heteros pues se quejan, o cis, como nos dicen ahora, se quejan porque las mujeres siempre, cuando tú estás en una pareja, pues te dicen, no, se acomplejan por su cómo se ven. Y es como que al hombre como tal no le importa, el hombre straight, no le importa la celulitis ni nada de eso, que es este tipo de estándar inalcanzable, no lo impone el hombre socialmente. O por lo menos en mi experiencia, claro. Y por eso es que hemos traído a esta experta de la historia de la moda para que nos explique si en algún momento fue así y cuándo dejó de serlo de haber pasado así. Pues nada, que abarque más y que nos eduque en esto. Arely, sigue ahí, mala mía.
Sí, pues nada, es como les decía, a mí me gusta dar como un concepto bien así estructurado para que a partir de ello platiquemos. Y pues nada, Miley, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué, desde tu perspectiva, realmente crees que estos estándares de belleza están establecidos por el hombre heterosexual o es una situación social, cultural? ¿Qué nos puedes contar a ese respecto?
Bueno, pues yo coincido casi al 100% con la definición que tú estableces. Cuando hice el research, me encontré con este libro que es de uno de mis autores favoritos, Humberto Eco. Es un intelectual que murió, pero tenía esta única manera de combinar lo intelectual con lo sarcástico y lo gracioso y hacer digerible todo lo que escribía. Y él escribió un libro que se llama La Historia de la Belleza, también escribió el libro de La Historia de la Fealdad. Y sí, los estándares de belleza o lo que se considera bello siempre va a depender de la época y de la cultura en la que estemos presentes. Entonces, claro. Con relación a este tema, habría que preguntarnos de qué estándares de belleza estamos hablando, porque el estándar de belleza en un país escandinavo no es el mismo estándar de belleza que hay en los Estados Unidos, no es el mismo estándar de belleza de Brasil.
Por supuesto.
Y eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que preguntarse a quién le convienen los estándares de belleza, porque sí podríamos decir, y Spike habla desde su experiencia, que no, los hombres no son quienes, claro, cuando lo vemos desde la individualidad, los hombres no son, si lo vemos desde la individualidad, los que imponen estos estándares de belleza. Pero ¿a quién le convienen estos estándares de belleza? Y entonces esa pregunta es importante hacérsela, porque cuando miramos la historia de la belleza, según Humberto Eco, aparte de que no es una cosa absoluta e inmutable, va cambiando con el tiempo, vamos a encontrar un montón de cosas que se asocian con la belleza. La belleza en principio no es una cosa en sí. Normalmente la belleza viene asociada a otras cosas. Por ejemplo, según Eco, había poemas en la antigua Grecia en el que se repetía constantemente la siguiente cita: el que es bello es amado, el que no es bello no es amado. Y eso creo que lo damos casi como una verdad absoluta.
Eso explica muchas cosas.
Sí, pero también en el marco de la antigua Grecia encontramos que la belleza está asociada a otras cualidades como la medida, la conveniencia y... A la pregunta del criterio de valoración de belleza en el oráculo del Delfos, el Delfos responde, lo justo es lo más bello. Y entonces, casi siempre hay mucha gente que dice que el ideal, el estándar de belleza o el canon de belleza se establece originalmente en la antigua Grecia, basándose en los registros y el arte que tenemos de la antigua Grecia, pero realmente ellos no tuvieron un canon de belleza en un principio. Ese canon de belleza se fue desarrollando más tarde. De hecho, ellos desconfiaban de la belleza, que es algo que todavía pasa en nuestra sociedad, porque ellos asociaban la belleza a la poesía, y entonces desconfiaban de la poesía. Y Platón, por ejemplo, decía que el arte y la poesía, y por consiguiente la belleza, pueden alegrar la mirada o la mente, pero no están directamente relacionados con la verdad. Entonces acá estamos viendo la belleza voy un poco sí, a ese aspecto histórico y cómo surge, porque no hay registro de otras culturas de cómo veían la belleza en ese tiempo. Los griegos sí lo tenían, pero los arqueólogos que han descubierto otras civilizaciones, como la maya, por ejemplo, no han podido descifrar qué era en la cultura maya lo bello, según Humberto Eco. Entonces, todo esto se va desarrollando en un principio junto a lo que es la idea de la belleza, y luego, cuando Atenas asciende como potencia militar, económica y cultural, los griegos crean entonces una percepción más clara de lo que es la belleza estética. Esto pasó porque hubo que reconstruir los templos destruidos por los persas y se quería exhibir el poderío ateniense. Entonces, fíjense aquí cómo el desarrollo de la belleza aparece íntimamente ligado a la noción del poder. Entonces,
pero todo ya, bajo sus cánones, ¿no?
Claro, porque ellos se empiezan a mostrar más civilizados y más bellos que las civilizaciones circundantes, y ante esa belleza se muestran poderosos. Y así es como cuando tú ves que por ejemplo, la belleza en nuestros tiempos está muy ligada, sobre todo con las redes sociales, a ideas de colonización, si lo miras desde cierto punto, y cómo se va homogenizando la cultura, y cómo se van homogenizando las caras. O sea, ya en el siglo XXI se está hablando del Instagram Face. Ya hay gente que va y pide cirugía porque quieren ver ese como los filtros de Instagram o de Snapchat, que al final del día es un filtro que tiene mucho de whitewashing y que mezcla otras cosas que podemos tocar más adelante. Pero si seguimos todo ese trayecto histórico, nos vamos a dar cuenta que luego ya en la Edad Media la belleza también se muestra como un ente diferenciador. Estamos hablando de una época en que había una desigualdad extrema, entonces los que eran ricos se adornaban con oro, con ropas teñidas. Si eras pobre, eras gris, técnicamente. Y entonces ahí aparece Isidoro de Sevilla, esto es un texto en la antigua Sevilla, y hace una distinción entre lo útil y lo bello, diciendo que el cuerpo tiene una apariencia bella gracias a sus adornos naturales, las cejas, las encías, y a los adornos artificiales, así que es como una combinación de los dos. Pero luego, ya en la Edad Media, se empieza a interpretar un libro de la Biblia, que esto fue una cosa mind-blowing para mí, que se llama El Cantar de los Cantares, que es un libro del Antiguo Testamento, en el que los amantes se encuentran en plena armonía, sienten deseo mutuo, se regocijan en su intimidad sexual, y fue interpretado por un clérigo y teólogo medieval llamado Hugo de Puyoa, creo que así es que se pronuncia, quien en un sermón sobre el texto describió cómo debían ser los pechos femeninos ideales o el ideal estético del pecho femenino y dijo: bellos son, en efecto, los senos que sobresalen poco, son módicamente abultados, contenidos pero no comprimidos, sujetos suavemente y no agitándose en libertad. Entonces aquí estamos viendo otra vez esa...
O sea, los perkies.
Es perky boobs. Y esa estética que vemos exactamente y que se ve en la pasarela.
Yeah.
Hoy en día.
Qué bárbaro.
La moda... Lo curioso es que la moda viene a aparecer, históricamente hablando, al final de la Edad Media. Justamente en el siglo XIV, finales de la Edad Media, comenzando el Renacimiento, y aparece, entre otras cosas, como consecuencia de que se asientan las primeras sociedades, las primeras ciudades en la Europa medieval, se acaba la peste, pero también entre todas esas cosas y el desarrollo del arte que se da en el Renacimiento, otras cosas que contribuyen al desarrollo de la, al nacimiento y desarrollo de la moda, y con ella los estándares de belleza, es la noción del amor cortesano, del amor romántico. Y es que por primera vez, es funny porque aquí aparecen unos estándares de belleza, pero van más dirigidos hacia los hombres, no tanto hacia la mujer. Es un estándar de belleza que se basa en el cortejo y aparece un control, un autocontrol sobre el cuerpo, aparecen los modales, se excluye el lenguaje vulgar, los chistes, las obscenidades tradicionales en beneficio de la discreción, la humildad respetuosa del amante, el ennoblecimiento del lenguaje y la exaltación galante.
Sí, que el lenguaje se puso más sofisticado también, ser más sofisticado culturalmente, claro, entre comillas.
Exactamente, claro. Estamos hablando de un punto de vista totalmente occidental, porque son los únicos que dejaron registro de lo que se consideraba bello, ¿no? Entonces, con esta idea del amor cortesano, nace también la idea de estilizar ese amor. Y pasa por varias cosas. Primero, porque se considera que el amor debe buscarse fuera del matrimonio, porque estamos hablando de matrimonios que en aquel momento eran... El matrimonio todavía sigue siendo un contrato social, pero en aquel momento era que tú tienes, que puedes proveer a mi familia, entonces cásense. Si no tienes nada que ofrecer, pues no se pueden casar. Pero si te enamoraste, pues que no... Qué bueno, y si no te enamoraste, pues tienes que bregar con esa, ¿no?
Por eso que está la historia así como decir de Aquiles, que Aquiles o este tipo de héroe mítico de esa época tenía, supuestamente se casaban, pero el amor podía estar fuera. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos se casaban para tener hijos, pero su amor era otro hombre, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me acuerda lo que estás diciendo.
Sí. Porque la idea del amor sufrido, del amor cortesano, del amor romántico nace ahí. Y entonces se empieza a buscar, y esto es importante porque empiezan a buscar, se desacredita la institución del matrimonio como contrato social porque es un intercambio por interés, no por amor. Y con eso se legitima la libre elección. Y eso es importantísimo con respecto a lo que son los estándares de belleza. En este caso, la gente empieza a elegir y empieza a sexualizar esa apariencia. Los hombres empiezan a usar un jubón, que es como una especie de abrigo corto, chaqueta corta y unas medias largas, calzas largas que básicamente lo que hacían era definir la pierna y todo el atavío masculino, tanto el masculino y femenino, lo que hace es destacar esas zonas eróticas. En el caso de la mujer, el pecho, el escote, y en el caso del hombre era todo del torso hacia abajo, todo pegado.
El paquete.
¿Me pueden escuchar? Es el paquete. Sí. Entonces, este concepto de libre elección es importante porque, por ejemplo, el sociólogo George Simmel, en su ensayo Fashion, que básicamente es un análisis profundo que él hace sobre la moda y que es bastante acertado, él dice que, de cierta forma, la moda y con ella los ideales estéticos están asociados a un sentimiento de escasa libertad. Y para ilustrarlo, se remite a la moda de finales de la Edad Media, siglos XIV y XV, en Alemania y en Italia, y las compara. En Alemania se hicieron, ya hacia el siglo XV, se hacen grandes avances para sustituir las regulaciones colectivas de la Edad Media. Entonces, todo ese control de la iglesia en el individuo empieza como que a romperse, ¿no? Pero la mujer, según Simmel, no tuvo lugar en ese desarrollo individualista, no había libertad de acción ni automejoramiento para ella, y entonces buscó esa libertad en estilos bien extravagantes e hipertróficos en el vestir, es decir, la moda. Entonces, si miramos el ideal estético de Alemania de esa época, asusta.
Como de ahí donde viene el expresionismo alemán, ¿no? Como lo que hace Tim Burton en las películas.
No exactamente, porque estamos hablando del expresionismo alemán, ya se da en el marco del siglo XX, estamos hablando de 5 siglos antes, y acá tú encuentras, si buscas obras de arte de Alemania del siglo XIV, que son los únicos documentos que tenemos para poder decir que era moda en ese momento, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, las mujeres se rapaban toda la parte del frente de la cabeza. Era como que te hacías un poquito calva, te ponías cuernos, tocados en forma de cuerno. Entonces eran estilos verdaderamente hipertróficos, eran monstruosos, daba miedo. Pero entonces, cuando lo comparas a la mujer italiana de Renacimiento, que sí gozaba de ciertas libertades, la moda en Italia era mucho más sencilla, más relajada, y no, o sea, no había esa búsqueda de libertad en la moda. En el caso de los hombres, ya en el Renacimiento se empieza a presentar, o empieza a ser representado, sobre todo en las obras de arte, como un tipo poderoso, acompañado de cierta dureza. Así que con estos ideales de belleza también vienen los roles de género. No se oculta la fuerza ni los efectos del placer. Entonces aparece un hombre poderoso, grueso, robusto, cuando no musculoso, y ostenta esos signos de poder a través de la moda. Entonces la moda viene ligada a la libertad, y los estándares de belleza vienen ligados a la libertad, vienen ligados al poder desde Atenas, y eventualmente ya en el siglo XVIII vienen asociados a disciplina y el cálculo. Y entonces ahí es que uno se pregunta quién verdaderamente impone esos cánones de belleza, porque la sociedad del siglo XVIII, con el siglo de la razón y todas estas cosas, que este nuevo conocimiento que empieza a florecer, empieza a preocuparse por el cálculo, y eso también se ve reflejado en los estándares de belleza. Y para terminar este recorrido histórico, quiero añadir que en un libro que se llama El intercambio simbólico y la muerte, de otro de mis autores preferidos, Jean Baudrillard, este libro es de los 80, ya no se imprime, pero hablando sobre la moda, él dice lo siguiente: asistimos a la vez, esto en los 80, a la emancipación de la mujer y a un recrudecimiento de la moda, y con ella obviamente los estándares de belleza, porque la moda no tiene que ver sino con lo femenino y con las mujeres. Es la sociedad entera la que se feminiza a medida que las mujeres salen de su discriminación. Entonces, esto es importante porque cuando Spike me hizo el acercamiento para abordar este tema, me decía hasta qué punto son las mismas mujeres y las personas de la comunidad LGBT quienes imponen esos estándares de belleza. Pero es que realmente, como dice Baudrillard, y yo creo mucho en eso, la sociedad se ha ido gradualmente feminizando, y en la medida en que las mujeres vamos ganando, hemos ido ganando emancipación, hemos ido ganando poder, y el resto de la sociedad se sigue feminizando, básicamente todos pasamos a tener esa falta de libertad. Y entonces, ¿con qué asociamos la libertad en las sociedades de consumo, pues con el consumo mismo. Tú te sientes libre cuando consumes. Y es tan sencillo como mirar que ahora, el, por ejemplo, el maquillaje se está mercadeando a hombres también. Y tú ves anuncios de maquillaje con hombres que tienen barba y tienen un maquillaje tipo RuPaul y no pasa nada, porque la sociedad se ha ido feminizando. Por otro lado, puedes ver gente que entiende la libertad como el consumo. O sea, el movimiento del body positivity son personas que quieren ser incluidas en el mercado de la moda.
Por eso es que están tantos anuncios de las mujeres más gorditas, digamos, claro, con cicatrices o cosas así, como para el body positivity, como tú dices, de que no importa cómo tú te veas, acéptate como tal cual como sea, pero a la misma vez es una herramienta de venta como tal, ¿no? Ambos mensajes están bien, si vienes a ver, para su uso, el uso que le quieren dar, ¿no?
Claro, pero entonces cuando, por eso es que al principio les decía, o sea, ¿a quién realmente le convienen estos estándares de belleza? Porque al final del día sí hay mucho body positivity, pero, o sea, cada enero los gimnasios se llenan.
Claro, y también lo que la pregunta mía cuando te hice el acercamiento era más, bueno, a la sociedad hoy día, o sea, porque obviamente mucho de lo que nosotros hablamos tiene que recaer a cada rato en lo que sí hay o no patriarcado, ¿entiendes? Como que,
claro.
Pero la visión es que mucha gente, y particularmente esto es en relaciones más heterosexuales, donde muchas mujeres sienten complejo porque quizás no se ven con el cuerpo de, digamos, de, qué sé yo, de Scarlett Johansson, y que claro, se quieren ver claro, como claro. ella. Y se quieren sí. ver como ella, y entonces el esposo o el novio que le encanta como su pareja es, pues como que se queda como que, pero ¿por qué carajo tú te pones con ese drama? Sí. Así, si a mí me gusta como tú eres. Entonces, mucho de eso pues recae, como te digo, te pregunto.
Sí, sí. Y eso también se debe a otras cosas. O sea, se debe a la crianza en muchos casos. O sea, si tú te criaste, por ejemplo, nosotros imitamos a nuestros padres. O sea, ahora a mi edad yo me estoy dando cuenta que cada vez más me parezco a mi mamá.
Exacto.
Y creo que a todas nos pasa en algún momento, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que, y esto es importante en la crianza, porque los hijos imitan a los padres, entonces tú enseñas con el ejemplo. Y si tú creciste en un ambiente en donde esa hiperregulación del cuerpo estaba presente, porque no se podía ser gordo, porque hay que mantener una apariencia, porque hay que ser la más bonita del quinceañero, porque entonces pues vas a seguir acarreando esos estándares. Y entonces no siempre nos damos cuenta o que es esa crianza, o que es a lo que estuviste expuesto o expuesta.
También el entorno, porque mucha gente, digamos, crecen gordito y los papás no le dicen nada. Entonces viene y llega a la escuela y todo el mundo te pega a tripear a burlarse de ti por ser el gordo. A los mismos nenes, con las tetas de los hombres, que se pegan a joder con
todo. Todo eso influye. Y los medios de comunicación, con qué cosas te identificas, sobre todo en la adolescencia. Por ejemplo, aquí yo te diría que en Puerto Rico el estándar de belleza es el de una mujer con curvas. Y yo recuerdo en mi adolescencia, que siempre fui...
Y ojete.
Sí, entonces mira cómo es la cosa. Yo que siempre fui flaca en la adolescencia, como que entras en esa búsqueda de identidad. Yo soy la negra de mi familia, por un lado, y entonces era como que no tenía este referente con el cual identificarme, tampoco lo tenían los medios de comunicación locales, porque aquí tú ves los medios de comunicación y es como si todo el mundo fuera blanco. Y
las novelas mexicanas, que son nórdicos allá, son muchachos. Los mexicanos,
no,
si te dejas llevar por las novelas mexicanas, un mexicano nunca ha visto el sol.
Mírame, a ver si estoy bien blanca.
No, te confundí. Yo pensé que tú eras una de estas de las que ponen como son gemelas, como Jennifer Aniston y esas mujeres así.
Mira, lo curioso es que en esa etapa de mi vida, yo me empecé a identificar con el hip hop. Y si yo hubiese tenido la oportunidad, yo me hubiese hecho cirugía plástica para tener más curvas. A los 16 años, es una locura, pero ese era mi referente, claro. Era con lo que me estaba identificando, y todas esas cosas influyen en lo que es el estándar de belleza, pero también esa sensación de libertad que tú logras al cumplir con esa meta.
Claro, claro. Sí, no,
claro.
para mí una comedera de mierda, porque es como que porque es como que cabrón, o sea, porque tú quieres meterte en la vida de este tipo, déjalo ser. ¿Tú te crees que, mira, tú te crees que un gordo no se mira todos los días en la mayoría de los casos y le encabrona que estás gordo? Y le encabrona, y le encabrona saber que por más que él trate de hacer dieta, se le hace totalmente imposible porque está adicto a la fucking comida, pero también necesita comer. No es lo mismo que si tú eres un drogadicto, sí, tú no necesitas la droga para vivir, pero tú necesitas comer. Y si eres adicto a la puta comida, pues estás jodido. O sea, es bien difícil para mucha gente precisamente por eso. Entonces, aparte de eso, pues ya caímos en la publicidad que tiene referente a la comida. En Burger King, en los anuncios de Burger King o sitios así, tú ves un tipo súper musculoso comiendo un hamburger. Y es como que cabrón.
Sí. Y qué bueno que traes ese punto, porque vivimos en una sociedad que es inherentemente contradictoria. O sea, los anuncios de Paris Hilton de Burger King. Esto no tiene sentido.
Paris Hilton que no se mete medio cheese de eso y diciéndote como que para que te comas un Double Whopper Junior o algo así.
Claro, exactamente.
Pero yo tengo una pregunta a las chicas con respecto a eso. O sea, ¿cómo lo ven ustedes más allá del, o sea, de esa definición académica? O sea, ¿cómo se sienten ustedes con respecto? O sea, ¿sienten que tienen que cumplir un estándar de belleza? Que tienen que...
Pues mira, yo nunca he ido como muy... como que nunca he tomado en cuenta esos estándares. Sé que mi fisonomía es muy, muy autóctona de mi país, pero nunca me di cuenta que, por ejemplo, el color de mi piel puede llegar a ser un conflicto a ese respecto. Mi familia toda es morenita, es del mismo color que soy yo, y en algún momento me han llegado a decir, eres bonita aunque eres morenita. Y eso sí ha sido como fuerte, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver mi belleza con el color de mi piel, no? Sin embargo, sí, sí. Es estándar. O sea, a mí no me molesta ser morenita. Pero cuando...
¿Qué tiene que ver el culo con la primavera?
Exacto. Casi, casi, ¿no? Como que te contrasten de esa forma llega a ser molesto. Y sí, como que llega a perspectivarte de algo de lo que ni siquiera te has dado cuenta. O sea, que nunca ha sido un problema para ti. Pero te das cuenta que para las demás personas es un problema el color de tu piel. O para algunas personas es un problema el color de tu piel para tener cierto tipo de interacción contigo. Y me lo dijeron de una forma, ¿qué te gusta? Como un piropo. ¿Sí me explicó? O sea, está tan romantizado y tan normalizado que ser blanco... Es ser guapo y ser blanca y ser bonita, y entonces si eres morenito no eres tan guapo como deberías, y entonces si yo te digo que eres bonito, que eres bonita a pesar del color de tu piel, entonces te estoy haciendo un piropo, y la realidad es que no, la verdad es que va de todo lo contrario, porque como te digo, te confronta en aquellas cosas que pues probablemente nunca te pasaron por la cabeza, ¿no? Porque nunca han sido un issue para ti, ni el color de tu piel, ni tu peso, ni tu estatura, ni nada, ¿no? Como es el caso mío.
Ay, como que yo llegue de la nada y te diga, mira, oye, tú te ves bien aunque eres mexicana. Es como que, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra?
Uh-huh. Exacto. No, y además en el contexto...
Ajá. ¿Sí? Que no, o tú hablas bien.
En el contexto en el que me lo dijeron. Ándale. Entiendo, aunque seas puertorriqueño. O sea, que, además, en el contexto en el que me lo dijeron en plan de ligue, ¿sí me entiendes? Era un huevón que quería quedar bien conmigo porque yo le gustaba. Y entonces, ¿no? O sea, como sí, que sí, como eso me conflictó.
Una forma rara de acercarse. Y de,
una forma y de rara de ligar, ¿no?
Imagínate
sí,
que
sí, o sea, no fue como lo primero que me dijo, pero...
Imagínate que en New York, Miley, un blanquito fuera donde te dice, you look fine for being a spick, algo así.
For a spick. Wow, yo no sé cómo yo reaccionaría a eso. Sí, pero no. Sí.
La reacción mía fue como de, ¿sabes qué, dude? Gracias, bye. Y, o sea, no me interesa tener nada que ver con una persona que tenga esa forma de pensar, ¿no? Esa mentalidad. De que lo primero que ves es el color de mi piel, más allá de mis habilidades, más allá de mis características, de mis virtudes, de mi lo que sea, y que lo tomes como algo positivo. O sea, decirme eso de algo de forma que tú pienses que es algo, un halago para mí, eso está de la chingada. Entonces, sí. Pues obviamente fue así de gracias, bye, y a otra cosa mariposa. Pero en general, esta situación de los estándares, pues realmente sé que existen y que probablemente en algún momento de mi vida, probablemente en la adolescencia a lo mejor, quise como que encajar en ellos, pero pues después entendí que no, que mido 1.50 y que soy morenita y que tengo todos los rasgos de indígenas de mi país y probablemente no voy a ser la más bonita para cualquier persona, pero pues eso, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo cambiar la cara.
Mary, by the way, o sea, lo cabrón es que ahora mismo tú dices que tú eres morena, pero si vienes para acá, piensan que tú eres negra. Porque esa es otra. O sea, aquí en Puerto Rico existen los eufemismos, porque decirle negro a un negro está mal porque ser negro es malo desde el principio. O sea, hay que decirle trigueño, que por definición es una persona color amarilla, sí. Como el trigo, trigueño. Pero pues.
Como el trigo, claro.
Y entonces caemos en la palabra belleza, que si la googleas en español, tienes que bajar y bajar y bajar para ver a la primera persona negra en la palabra belleza en español. Y es porque hay un artículo que dice, existe la belleza objetiva. Y sale una mujer negra de lado. That's it. Y hace años yo vengo chequeando eso, porque a veces lo chequeo y no existe, o sea, no se ven personas negras en español particularmente. En inglés sí.
Eso es un detalle importante también, porque en la época de la colonización, cuando se empiezan a dar estas mezclas, que hace poco me enteré que los antiguos romanos colonizaban y alentaban a sus soldados y a su gente a mezclarse con la gente nativa.
Como hacían los españoles.
Y España hereda esa forma de colonización. Ajá. Sí. ¿Qué pasa? En los tiempos de la colonización, a lo largo de toda Latinoamérica, como se empieza a dar esta mezcla, los españoles empiezan a establecer leyes suntuarias, o sea, leyes que rigen las formas de vestir, porque se dan cuenta que la forma del vestir puede ser una herramienta de ascensión social. Entonces,
un indicativo social.
Y tú, claro, pero entonces ya tú no tienes una sociedad que es predominantemente blanca, tú tienes una sociedad que es mestiza. Tú tienes una sociedad en la que hay mulatos, que by the way, era un término peyorativo.
Sí, sí, porque viene de mula, de la mula, que es la que sale del caballo y el burro. Entiéndase que el burro somos la gente de ascendencia negra y los blancos son los caballos.
Exactamente. Entonces, empiezan a poner leyes suntuarias. De hecho, hay registro, por ejemplo, de que en Argentina hubo una mujer, eso lo leí en un libro de ensayo que se llama The Latin American Fashion Reader, que recoge como que todas estas historias, y está hecha por académicas de primer lugar. Entonces, en Argentina creo que fue que a una mulata que se había vestido así con todos estos atavíos caros y qué sé yo, literalmente la desnudaron frente a todo el mundo, porque es que no, tú eres mulata y tú no vales nada y tú no puedes vestirte así, eso es ilegal.
Sí, porque,
eso es ilegal.
Parece tienes una tonalidad
que se supone que seas.
Ah, sí, no puedes verte bonito porque mis instintos humanos me atraen hacia ti. Sí, pero sí. Y de ahí de dónde viene el famoso dicho de ese tipo de pendejas, que viene el famoso dicho de este de mejorar la raza.
Esa frase que me acompaña
que se vista de seda.
Como decía este tipo que está aquí, ese es mi abuelo.
También mi abuelo tenía esa frase.
Mira cómo yo me veo, mira cómo se ve mi abuelo, porque se odiaba tanto que había que mejorar la raza.
Exacto.
También era una forma de a ver, porque a veces lo vemos como que se odiaba tanto, pero
es
era una
cosa,
forma de sobrevivir.
Claro, claro.
De sobrevivir.
Abuelo nació en el 1905. O sea, obviamente pasó por los 30 y sabe lo malo que era, y yo entiendo. Pero también es un self-hate que se crea en base a la supervivencia.
Claro, es como, pero tú no quieres que tus hijos pasen por las cosas malas que tú pasaste, ¿me entiendes? Que juzgarlo como que es un self-hate, sí, hay algo de self-hate, pero también hay algo de, es que no quiero que mis descendientes tengan que vivir lo que yo viví. O sea, no veían un futuro bueno para ellos, ni para su descendencia.
Es un poco como... Perdón, es un poco como se ven como yo, si se ven como yo, entonces van a vivir lo mismo que yo. Entonces necesitamos que no se vean como yo.
Claro, es la visión del tiempo.
Mi abuelo.
La visión del tiempo, porque hasta hoy en día, pues, por ejemplo, tú ves, escuchas puertorriqueños a cada rato, puertorriqueños. Y por esto es que es muy importante que sepas de historia. En Puerto Rico la gente siempre como que, por ejemplo, ahora que está pasando esto de los turistas, que muchos de ellos son gringos negros, porque son ratchet, son gueros, es como decir los pendejos de Bayamón que se fueron a Orlando a pasarle por motores y caballos encima a los céspedes a todo el mundo, y nadie dice nada. Es como que no todos los puertorriqueños son así, ¿entiendes? Establecer ese estándar por una minoría que es irresponsable. Ahora, pues la gente pega a decir, no, pues esta gente de color, como un miedo, son negros, puñetas, son negros, gringos, ya. No puedes tener miedo en identificar a alguien, porque así como, ¿cómo le puedes decir blanco a un blanco? ¿Cómo le puedes decir gringo a un gringo? Y obviamente asumiendo que gringo es el blanco, porque no hay gringos de otros colores. O sea...
Sí, eso también tiene un origen histórico que se relaciona con todo esto que les mencioné de Humberto Eco. Él habla de que, por ejemplo, en la Edad Media, al principio de la Edad Media, la belleza se definía en relación a la luz y a la sombra. O sea, la sombra es lo feo, la luz es lo bonito. Y entonces, mientras más luminosas fuesen las pieles en las pinturas, más bellas eran.
Claro. No sé si tú te acuerdas del censo anterior a este, que había una señora negra que en Puerto Rico que se puso que era blanca. Porque ponerse blanca va a darnos la estadidad en Puerto Rico y hacernos y va a nevar. Y va a nevar cuando ya nos volvamos estado en Puerto Rico.
Wow.
La señora con un orgullo cabrón. A mí esa mierda me jode también. El eurocentrismo.
Claro.
Que no hemos llegado a esa palabra, el eurocentrismo. Por ejemplo, por cierto, ahora puse beauty en Google. Y lo primero que sale son gente negra, son mujeres negras. En español tú pones belleza y todavía, por más que nos creemos avanzados, hasta como casi el final de la primera página es que parece una persona negra, como si no hubieran latinos negros.
Sí.
Claro.
Pero es curioso porque el Instagram face del que les hablaba ahorita es como una mezcla de rasgos de diferentes razas, o sea, son unos ojos casi asiáticos, así estirados, son los labios gruesos de las personas negras, una nariz finita. Y entonces, igual que el ideal, o sea, piensen en las Kardashians. Las Kardashians viven la vida siendo blackface. O sea,
claro.
Son blancas que se pintan para parecer que tienen un tanning brutal y a veces se ven negras.
Ellas son blancas de verdad. O sea, las Kardashians.
Bueno, son Armenian,
creo que son, ¿verdad? Algo así. Son como euro.
Pero no, son
libaneses, ¿no?
Ajá, son euroasiáticas, por lo que tengo entendido.
Sí, como
esa
área que no sabes si está en Asia, Medio Oriente, y sí. Pero entonces se apropian de estándares de belleza, o quieren parecer latina, o quieren parecer negra.
Eso mismo te iba a preguntar, Miley. Esto te iba a hacer una pregunta, que si tú creías que los estándares de belleza ya vienen rayando en los ridículos, cuando la gente se empieza como que a ofender, como queriendo decir que tú te estás apropiando de una cultura que no es la tuya. Como por ejemplo, en Corea del Sur, los estándares de belleza de Corea del Sur vienen siendo más o menos la piel pálida. En Nueva Zelanda son los tatuajes. En Nueva Zelanda, toda la gente de Nueva Zelanda están todos tatuados y demás. En Etiopía, los estándares de belleza, mientras más labios tengas, más pretty eres, más bonito eres. Y mientras más cicatrices tengas también, porque ellos lo que ven es que si tienes más cicatrices, pues es como un adorno para el cuerpo. Y lo que quiere decir es que es más bonito, bello, más hermoso y más atractivo para ellos.
Esas no son las culturas de donde se hacen ellos mismos también la cicatriz, como...
Sí, ellos mismos también se hacen esto,
como Black Panther.
Las mismas cicatrices.
¿Te acuerdas de este cabrón, Michael B. Jordan, que el personaje de él tenía un montón de cicatrices?
Sí, así mismito. En Tailandia tienen esto de los cuellos largos que se ponen las mujeres, los cuellos largos. Esto también, mientras más flaca y mientras más chiquita sea la mujer en Tailandia, mucho más preciosa y más bella es. Pero
sí, porque
ahora,
la puedes tirar para arriba y darle más pirueta. Déjame interrumpirte rápido. Tú sabes por lo de Nueva Zelanda que tú apuntas, tú sabes por qué es, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso también está en Oceanía. ¿Sabes por qué eso? Sí, porque los tatuajes son los tribales, los famosos tribales que vienen de la palabra tribu. En Nueva Zelanda tienen los maorí, que son la gente nativo de Nueva Zelanda, que ellos también, igual que los Samoan y los hawaianos nativos, los hawaianos, perdón, ellos también se tiran en el baile este, el Haka War Dance, el que pegan a hacer cara y danza en el cuerpo. Y pues esa gente tienen su tatuaje familiar. Entonces ellos se pasan ese tatuaje tradicionalmente. Como la Roca, por ejemplo. La Roca sangre Samoa.
La gente de Hawái también, que ellos también hacen el Haka, también ellos lo hacen. Haka es que se llama, ¿verdad?
Correcto.
También ellos hacen eso. Pero mi pregunta es, porque tú sabes que a Justin Bieber lo crucificaron bien brutal cuando se puso los dreads, porque...
Ya pues, está bien pendejo.
Le estaba, independientemente de eso, pero estaban tratando de decirle que se estaba tratando de apropiar.
Por eso, eso es lo pendejo. Eso es lo pendejo, que se traten de apropiar, porque hay vikingos que tenían dreads. O sea, los dreads es una cosa que
¿realmente tú crees que se están tratando de apropiar de una cultura o de un estándar de belleza de una cultura en particular?
Lo que pasa es que los últimos años se le ha dado bastante duro en las comunidades negras de Estados Unidos utilizar los dreadlocks, que tradicionalmente en otros países solamente lo usa la gente rasta. Pero en Estados Unidos, como es un hairdo que viene de ascendencias negras o africanas por lo general, no es raro ver negros por ahí con dreadlocks. Y es como que algo bien común en ellos. Pero acá, pues acuérdate que Justin Bieber es de la comunidad anglo. Y la comunidad anglo es muy diferente en cómo está segregada socialmente versus la latinoamericana. Para nosotros, tú eres blanco si te ves blanco, aunque tu país es negro. O sea, tú eres blanco, tu papá es negro, tú eres blanco. Pero acá no, acá tú te puedes ver como el de LMFAO, que el cabrón era hinchino y tú un día
el mega afro.
No, pero si tú lo recortas, él es blanco. Para un latino, pero él es negro en Estados Unidos, ¿entiendes? Pues acá ser negro es cultura, es una cultura. En Puerto Rico ahora se está aplicando esa estupidez de que, por ejemplo, si tú eres hincha y te pegas a bailar bomba, te estás apropiando de la cultura. Eso es lo más pendejo que yo he escuchado en mi vida. Porque es como que, cabrón, la bomba es puertorriqueña. Tú puedes ser color chinita y tú eres puertorriqueño. O sea, la bomba está en tu sangre, te guste o no, como te vea o como no te vea. Pero no es lo mismo que acá. Acá la cultura de ser negro es una cosa versus simplemente verte como negro o blanco en Latinoamérica, particularmente en el Caribe, donde todos compartimos que venimos de blanco, negro y español. O sea, es absurdo en el Caribe que se apliquen los estándares sociales de Estados Unidos y de Canadá, que es donde Justin Bieber.
No, yo pienso que cada cual puede ponerse lo que quiera. Y de hecho, yo pienso que los estándares de belleza... esto no tiene ninguna validez si tú tienes un buen autoestima. Si tú tienes un buen autoestima y tú te quieres como tú eres, y si quieres arreglarte X o Y cosas, te las arreglas, pero estás segura de ti misma, para ti no te van a importar los estándares de belleza en lo absoluto. En cuestión de que tú tengas una pareja, una novia, y se sienta gordita o se sienta X o Y manera y quiera, no sé, se sienta triste y quiera ir al gym o lo que sea, yo creo que también eso tiene que ver, no tanto con estándares de belleza, pero tiene que ver con apoyo en la relación. Porque hay veces en que, exactamente, hay veces en que las mujeres a nosotros nos gusta escuchar, o sea, independientemente de si nos vemos más flacas, más gorditas, etcétera, a veces a nosotros nos gusta escuchar que nuestras parejas nos digan que nos vemos bonitas o lo que sea. Hay veces que esas cosas se necesitan en una relación, que no siempre es algo que es por un estándar de belleza. Esto va mucho más allá de solamente una cosa como tal. Si tú tienes autoestima y si tú tienes apoyo alrededor, yo pienso que el estándar de belleza no tiene absolutamente ninguna validez para nada.
Claro,
para
claro.
Bueno, sí, no, Sheila, para contestar a la pregunta sobre lo de la apropiación.
Así que te brinco encima, nena.
El asunto, no, lo que pasa con el asunto de la apropiación cultural es que, por ejemplo, a principios del siglo XX, un arquitecto que se llama Adolf Loos, hizo un manifiesto que se llamaba Ornamento y Delito, en el que él despotrincaba contra todo lo que fuese adornado, porque él había ido a los Estados Unidos, vio que la arquitectura era más simple y llegó a Europa, hizo este manifiesto, y en él condena todo lo que equivale a adorno, y con ello los tatuajes. Y de hecho califica los tatuajes como una cosa de gente salvaje, porque los tatuajes se consideran tribales. De hecho, una vez discutiendo el asunto de que
correcto.
Acá nacemos y nos hacen los huequitos para las pantallas en una de mis clases.
Pantallas son aretes para Latinoamérica.
Sí, los aretes. Una de mis estudiantes me preguntó, pero entonces, ¿por qué los papás se molestan cuando una se quiere hacer, qué sé yo, una pantalla en la nariz o en la ceja? Y mi respuesta fue esa, que es que se relaciona con lo tribal. Y al relacionarse con lo tribal, se relaciona con lo salvaje. Y entonces, históricamente, que este es el argumento del que parte la gente que condena la apropiación cultural, se ha oprimido a esa gente precisamente a los negros en los Estados Unidos, por ejemplo, por llevar dreadlocks cuando no es un peinado profesional. Y entonces, de hecho, hubo una demanda, creo.
O el afro mismo.
O el afro. Exacto. Y entonces que venga una persona blanca y se apropie de eso por lo que yo puedo perder el trabajo, ese es su argumento, ¿no? Yo creo, ya esta es mi opinión, que el asunto de la apropiación cultural es mucho más complicado, porque históricamente hablando también siempre ha habido intercambios culturales. Y entonces, en la medida en que yo quiero, que esto es un cuestionamiento que yo siempre me hago, en la medida que yo quiero que mi estándar de belleza o lo que yo considero en mi cultura como bello se generalice, pues entonces tengo que dar paso, tengo que abrir espacio para compartirlo con otras personas que no necesariamente son de mi cultura. Porque así es que se hizo hegemónica al final del día, la cultura hegemónica, los blancos, ¿no? Porque se impusieron. Entonces,
sí.
Ahora es un poco, creo yo, contradictorio tratar de imponer un estándar de belleza que rompa con ese arquetipo, pero prohibirle a la gente llevarlo, porque es contradictorio. O sea,
cae lo mismo.
Entonces, yo pienso que sí es complicado, porque sí entiendo de dónde viene. O sea, entiendo que una persona se moleste porque diga, yo pierdo el trabajo porque llevo afro. Y entonces viene esta persona y se puede hacer un afro, o me botaron de la escuela porque me hice trenzas pegadas, o los cornrows, y de repente ahora puede venir Justin Bieber y hacerse trenzas y
pero también hay que aclarar que los cornrows y los dreads, si eras blanco, tampoco te aceptaban. O sea, que es como decir el mohawk. Cuando un blanco ponco iba con el mohawk, también lo botaban para el carajo. O sea, que no puedes, por ejemplo, en el caso de Justin Bieber, que él es un artista, pues como que los artistas hacen eso, y de seguro si Justin Bieber va en el momento en que te baneaban de un trabajo por dreadlocks, también lo iban a banear igual. Tampoco hay que ser injusto y hacerse de la vista larga de que eso pasaba. Porque,
no necesariamente. Difiero porque cuando se trata de una celebridad, el hecho, y creo que esto es bueno que lo traiga porque nos va a ayudar a hacer la transición a lo del asunto de la rebeldía y la modela política. Cuando lo hace una celebridad que ya está generalizada, primero causa shock, primero se condena socialmente, pero en esa misma condena social se banaliza, se generaliza, y entonces termina siendo aceptado. O sea, piensa en Bad Bunny. Es como que todo el mundo empezó odiándolo y ahora de repente todo Puerto Rico ama a Bad Bunny. Y tiene que ver con eso. Entonces, el Justin Bieber no va a tener ningún tipo de sanción social. Bueno, ahora sí la está teniendo, porque se está teniendo la discusión del asunto de la...
Por eso, pero Justin Bieber entra...
Bueno, pero tuvo que quitarse hasta los dreads y todo.
Por eso, pero mi argumento es que Justin Bieber ahora mismo está entrando en una época donde eso no es un nicho. Si hubiera entrado en una época donde era un nicho, pues ya son otros 20. Pero, por ejemplo...
Bueno, es un nicho porque lo están cancelando, pero
ajá, es un nicho al revés. Ahora el nicho es al revés. No es el nicho del origen.
La pregunta ¿es una cancelación real? O sea,
sí.
Porque se habla mucho del cancel culture y yo, o sea, Justin Bieber, sí, te cancelan, te quitaste los dreads, pero después todo el mundo actúa normal. O sea, ¿cuántas veces no se han cancelado a las Kardashians por 20,000 cosas, incluso racistas, y todavía siguen ahí dando lata? O sea, ¿realmente hay cancelación? ¿Realmente existe la cancelación?
Sí, tú dices que solamente se cancela hasta que deja de hacer lo que... O ellos sí, siguen. Que una vez pasa ese dicho, ese boicot, ellos siguen prominente igual, ellos no pierden nada. Si vienen
no
a
pierden
ver.
Nada. O sea, para ellos, bad news is good news. O sea, el ejemplo de Kim Kardashian, que es que quiso patentizar, hacer trademark la palabra kimono, que es algo tradicional en japonés, porque hay que ser descarada.
Hay que ser, ¿me entiendes? Eso está bien cabrón ahí.
Tú sabes, y entonces, ¿qué pasó con ella? O sea, el otro día estaba en el Met Gala vestida como es.
De Dementor,
y no pasa nada, y todo el mundo está hablando de ella, y todo el mundo se olvidó que ella quería apropiarse de la palabra kimono y cobrar por ella, ¿me entiendes? So, yo no creo en la cultura de la cancelación que sea más allá de una pataleta y ya sigue por ahí, que seguimos.
Como lo que le pasó a esta tipa, Gina Carano, con el Mandalorian, cuando ella dijo que ser conservador o republicano es como ser el judío con los nazis o algo así, que la cancelaron. Porque es que, o sea, la gente es bien exagerada, mano. Posiblemente ya lo que lo dijo en el sentido de perseguida, de que ahora tú dices algo que está en contra del wokeness y ya te persiguen. No es que te van a torturar como le hacían a los judíos. Que esa es otra mierda. Para el occidente, Hitler es el peor humano de la historia, pero para, digamos, África no. Para los nativos americanos, no. O sea, se victimizan porque los judíos son en esencia europeos, son blancos. Entonces, como mataron, los mataron, que es verdad, fueron bastante gente, pero o sea, ¿cuántos nativos americanos han matado en toda América? Y nadie como que hace el acknowledgement de lo jodido que están los nativos, lo jodido que están los verdaderos americanos. O sea, todo el mundo se hace la jodida vista larga con eso, cuando mataron más de 90 millones los europeos en América.
Ajá, pero porque al final del día it's all about the money y el poder, y quienes tienen el poder en los Estados Unidos, quienes controlan los medios woke en los judíos. Entonces, al final del día es una cuestión de quién está en el poder, quién está controlando la narrativa. O sea, el asunto con esto de la cultura de la cancelación, no sé cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pues Justin Bieber y el asunto este de la
así nos pasa, nena, tranquila, así nos pasa siempre.
Es que se trata de dinero, y se trata también de cuánto ruido tú puedes hacer en internet. Pruebas que yo hago prácticamente todos los semestres. A mí, de verdad, que no me afecta nada que me pidan, que me diga un estudiante, por ejemplo, decirle ella, del género que se sienta, el nombre que le dé la gana.
Que te lo pida con respeto, que te diga, mira, tú me puedes...
Actually, yo les pregunto, siempre, el primer día de clase, siempre hago la salvedad, de hecho, hago una encuesta y tengo todos esos datos en la cosa esta de hacer encuestas de Google. Y este año, por primera vez, le pregunté con qué pronombres se identificaban. Todos sí se identifican con pronombres binarios. Nadie se identifica como no binario, nadie. Tengo tres grupos. Entonces hay que ver hasta qué punto es ruido que se está haciendo, hasta qué punto hay, y esto va a sonar bien anticapitalista, no es que lo sea, pero hasta qué punto, ¿a quién le conviene esto? ¿A quién le conviene que tú digas, ¿sabes qué? No me importa que tenga barba y al carajo los roles de género, yo me voy a maquillar. ¿A quién le conviene eso? ¿A la empresa que te está haciendo el maquillaje y que te está vendiendo el maquillaje?
Igual que las camisas del Che Guevara para los comunistas.
Exactamente. O las alcancías de Karl Marx.
Ay, correcto. Correcto. O sea, o los paños de la, tú sabes que está el movimiento este de la sorora, como le dicen, venden paños verdes. Y es como que si tú te pones un mercadito de pañuelos verdes, bombardean las mismas personas de ese movimiento para comprártelo, no importa el precio que tú pongas. Y es como que...
Hace millonario.
Es como que sí. Amigue, como que, no sé, hay algo raro en tu visión del discurso que
porque es que ahí ya estamos sin querer, estamos entrando en el tema de moda y política.
De hecho, vamos a entrar ahora, déjame hacer el paréntesis para decirle a la gente que si quieren saber o meterse a la encuesta que podemos hacer sobre esto, nos pueden seguir en el Pase Bojo, y ahí en facebook.com desde la olla, slash desde la olla, la pueden encontrar. Y, o sea, y vamos a ponerle sus polls ahí, que son encuestas. Vamos a ponerle también los memes, información, data que quizás nos pueda proveer aquí la profesora Matos. Y nada.
Claro que sí.
Y vamos a pasar al próximo tema ahí, ahí te estoy cachando en el aire, Miley. La moda y la política, cómo se ha hecho polémica gracias a personas como Alejandra Ocasio-Cortez y su distinguido traje de Tax the Rich, que está estimado en, como en $35,000, una cosa así.
Y wow. Mil,
algo más de $10,000.
Sí, sí, la moda es cara. La moda es cara. Pues mira, hay un libro que se llama Revelar se vende, que te lo recomiendo mucho. By the way, que estabas hablando de las camisas del Che. Mira la portada del libro.
Míralo ahí.
Es una tacita con la carita del Che. Es un libro buenísimo, altamente recomendado. Y los autores del libro señalan que desde el principio la contracultura tuvo una orientación comercial. O sea, desde que nace. La contracultura nace en la década de los 60, nace, valga la redundancia, con los movimientos de contracultura que se van gestando en la década de los 60 en los Estados Unidos, sobre todo. Y estoy hablando del Black Panther Party, estoy hablando de los hippies, de los beatniks, ya hacia finales de los 50, principios de los 60, que todos estaban en contra del capitalismo, pero todos compraban para decir que estaban en contra del capitalismo, que es un poco lo que veníamos diciendo. O sea, tú tienes ahora un feminismo que te vende pañuelitos verdes, o una marca como Dior que te hace una camiseta que dice "We should all be feminists", haciendo referencia al discurso de la feminista Chimamanda Ngozi Adichie, pero que, by the way, fue una camisa que se produjo en masa, que se imitó hasta la saciedad, y tú veías gente con el "We should all be feminists" en la camiseta, pero no habían escuchado el discurso jamás, salvo por la canción de Beyoncé. Entonces, se sabe que el ser humano también tiene una necesidad inherente de pertenencia, pero a la vez de distinción. O sea, tú necesitas pertenecer a un grupo, pero a la vez diferenciarte de otros grupos. O sea, la gente tiene que saber que yo soy anticapitalista, así que me voy a hacer un mohawk y me voy a pintar el pelo de azul.
Así que yo voy a crear mi propio capitalismo con Che Guevara y Karl Marx.
Mira, ¿sabes qué? Qué curioso, porque yo he ido a Cuba en dos ocasiones, pero la primera vez que fui, yo me di cuenta que a pesar de ser un Estado comunista, tienen bien mangado ese aspecto del capitalismo. Y entonces tú llegas y en La Habana Vieja había un lugar que se quemó, qué sé yo, y estaba lleno de artesanos, y todo el mundo tenía imanes con la cara del Che. Todo el mundo.
Sí, porque está la plaza esta de la Revolución, ¿es que se llama? Donde está el Che Guevara, sí. Bien grande en el edificio.
Sí, sí, pero es en un espacio que había, claro, era un espacio del Estado, destinado por el Estado, y entonces tenían otras cosas, cuenta propista, que por ejemplo eran gente que tú pasabas y estaban literalmente disfrazados como de época, y si tú querías hacerle una foto tenías que pagarle, o sea, como si fuera un personaje en Disneyland.
Bien comunista bien comunista.
sí, una cosa, eso fue como que wow, espérate un momento. Pero curiosamente tienen el turismo mejor mangado que nosotros, pues en claro, Puerto Rico, que siempre se habla del turismo como motor económico y tú no ves cosas así, que es lo que quiere ver el turista, ¿no?
Sí, y como por ejemplo el cubano que a principios del siglo pasado que llegaba aquí a Puerto Rico, digo allá a Puerto Rico, y tú sabes que esa gente llegaron a Puerto Rico y en 2 años ya tenían unas casas más cabronas que los puertorriqueños que llevaban años viviendo en la isla. O sea,
sí.
Pues, ¿sabes?
Fundaron un montón de cosas. Sí, pero ahí hay otros aspectos históricos.
Sí, 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 que muchos de ellos ya eran pudientes, muchos de ellos también, pero,
sí,
pero
sí,
también
y
había muchos.
Y que nosotros teníamos un rezago brutal, porque nunca fuimos una colonia realmente tan importante para España, hasta que se dio cuenta, espérate, estoy perdiendo todas mis colonias, y de repente quiso arreglar la cosa, y nosotros estábamos súper atrasado en términos de infraestructura, ¿me entiendes? So, ahí hay un montón, que ese rezago que se ve, y que claro, llegan los cubanos en los años 60 y montan un montón de cosas, porque además de que tenían dinero, ya venían de un país que estaba completamente planificado.
Y nos trajeron la Bacardí. Ya no es la principal. ¿Tú te acuerdas que antes tú podías hacer el recorrido este gratis y te daban un shot?
Un shot, sí.
Ahora hay que pagar 15 pesos.
¿Qué? ¿De verdad?
Sí, pero te dan el shot como quieras y un vasito te lo llevo.
Tengo muchas anécdotas de la Bacardí. Excelentes anécdotas. Para otro programa.
Sí,
pues
pero...
sí, pues nada, como les decía, la contracultura siempre tuvo una orientación comercial y empieza desde que en los años 50 la publicidad empieza, por ejemplo, a mostrar hombres haciendo alusión a la corbata como si fuera un collar de perro, ¿verdad? En la sociedad dominándote, y entonces tú ves que en los anuncios, y todavía se hace, el hombre llega del trabajo y se libera quitándose la corbata. Entonces, ese asunto de la liberación, ¿no? Una liberación política. Así que desde un principio aparece esa contracultura como con una orientación comercial, que eventualmente desemboca en lo que hoy se le llama activismo performativo, que en aras de pertenecer, me compro el pañuelito verde o me pongo la camiseta de We Should All Be Feminists y ya estoy cumpliendo con la causa.
En el caso de la muchacha esta de la Met Gala, ¿cuál sería para ti la razón de por qué ella fue con su vestido que decía Tax the Rich?
Ya, según Alejandro, tú. Bueno, Alejandro Ocasio-Cortez.
Alejandro Ocasio-Cortez.
Su razón es capitalizar en voto. Así de sencillo, o sea, capitalizar con sus votos y capitalizar su imagen. Y es curioso porque ella llega con ese mensaje, que es un mensaje que es parte de su plataforma política. Esto sí hay que reconocerlo. Pero ¿qué pasa? Alexandria Ocasio-Cortez es una candidata independiente, es una candidata que recoge su dinero a través de las redes sociales, así que funciona como una influencer. Siempre empezó así en la política, como una influencer, hasta que logró recaudar dinero y hasta donde está, pudo hacer su campaña y hasta donde está. Pero ¿qué pasa? Que desde ese principio la revista Vogue estaba también ayudándola a orquestar su imagen ante el público. Y Vogue es una revista que ya desde que nunca se había expresado públicamente ni apoyado a un candidato públicamente, excepto cuando las elecciones de 2016, que las ganó Donald Trump, y la editora en jefe expresó abiertamente en una carta abierta su apoyo a Hillary Clinton. Al final no pasó nada, no tuvo consecuencias, pero cuando aparece Alexandria Ocasio-Cortez, ellos empiezan a orquestar la imagen de AOC, le hacen un perfil y te la pintan como la mega heroína, tú sabes, el típico cuento de David y Goliat, etcétera, etcétera. Entonces eso no se puede dejar a un lado al tocar el tema de que ella está en la Met Gala, porque la Met Gala...
Sí, es un estreno social, pero en la Met Gala es producida el evento por la revista Vogue. Desde los años 40, más o menos, creo. No sé si no me equivoco, es desde los años 40 que la revista Vogue está envuelta con la planificación y todo el evento. Es un evento, es importante señalar, la Met Gala es un evento de recaudación de fondos. Y esa recaudación de fondos va destinada a mantener la colección del Instituto del Traje o el Costume Institute del museo. Obviamente es un evento que hace el museo dirigiéndolo a gente rica, porque es a la gente que le puede meter las manos en el bolsillo y recaudar de verdad fondos sustanciales para poder mantenerlo del museo, que eso es importante señalarlo. Así que por eso está cara la entrada es, creo que son $35,000. Y es importante también señalar que esto no es una práctica extraña en los museos, porque si entramos a cualquier museo vamos a ver que las salas tienen nombres de familias ricas que han donado a los museos, que han donado obras de arte o que hacen donativos en especie para que se mantengan esos museos.
Sí, porque son los que hacen lo posible también, esas donaciones es lo que hace que museos o sitios así que son realmente públicos pues mantengan una calidad, que es la que pretenden mantener también. Eso también es, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la gente se cree que eso es, alguien lo puso ahí y él se mantiene solo. O sea, hay gente que trabaja para que eso esté así. Pero,
claro, ¿no? Estamos hablando de artefactos históricos que tienen que estar, muchos de ellos, sobre todo lo que es la ropa, que es el Instituto del Traje. O sea, la ropa se desintegra con el tiempo, dependiendo del material. Le da hongo. Entonces, claro, tú la tienes que mantener a una temperatura, la tienes que almacenar de una manera en específico, tienes que usar ciertos químicos, se tiene que tocar con guantes, como cualquier otro artefacto del museo. En este caso, el Custom Institute tiene alrededor de 35,000 piezas que mantener, que abarcan 5 continentes. Sí, piezas de 5, de los 5 continentes, o sea, aparte de... y que más o menos tienen la misma cantidad de siglos, o sea, piezas de 5 siglos de antigüedad, que requieren unos cuidados especiales, y hay que pagar por esos cuidados especiales, y hay que pagar por los cuidados, hay que pagarle a la gente que conserva esas piezas, pero también hay que pagar energía para mantener esa temperatura adecuada.
Correcto.
Hay que pagarle a los curadores que luego diseñan las exhibiciones, o sea, es una red bien grande de personas que dependen de esto. Entonces, para eso se recoge el dinero. Cuando no recoges dinero así, pasa como en algunas instituciones aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que hace poco yo fui a una exposición de moda y había una pieza que tenía hongo en la exposición. Y entonces, primero, eso contribuye, pasa por un montón de cosas. Primero, porque no se educa a las personas. O sea, como aquí, como en las instituciones de educación superior, la moda no tiene esa relevancia, pues entonces no se entrena gente para que conserve esas piezas. Y entonces esas piezas pertenecen a personas pudientes de aquí de Puerto Rico que tampoco las saben cuidar y se las dan al museo y ponlo ahí y olvídate que eso le hacen y ya, eso no se nota. Así que eso es importante señalarlo. Hay que ver esas dos cosas. Primero, que esto es para mantener toda esa operación, y segundo, que ellos sí tienen una relación con la revista Vogue que ya es de años. El asunto con esto, y no es la primera vez que se hace, por ejemplo, Fidel Castro orquestó una imagen, claro, no directamente con la moda porque el tipo estaba uniformado, así que se puede hablar de una estética rebelde, no tanto con la moda porque el uniforme no es moda, no pasa de moda, o sea, el uniforme se queda igual.
Claro.
Pero otros políticos sí lo han hecho. Por ejemplo,
Gaddafi,
y políticos en el marco de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, por ejemplo, cuando se iban a dirigir a los cubanos exiliados de Miami, se ponían una guayabera.
Sí, verdad. Los gobernadores de allá de Florida, o los, ¿cómo es que se llama? Los alcaldes de Miami, toda esa gente allá.
Se ponen guayaberas porque es típica de Cuba y de los países del Caribe, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿te ponían la guayabera cuando los iban a expulsar del país?
No, a buscar voto. Para buscar voto.
Yo entendí otra cosa.
Si me he visto como tú, soy una de los tuyos.
Yo entendí otra cosa y por eso te iba a preguntar. Entonces, esto es algo sarcástico para ellos, ¿no? Pero no creo que sea algo. Me imagino que para la muchacha esta de la Mencara es algo medio sarcástico, porque ella está tratando de llevar un mensaje que en realidad se lo debería de aplicar a ella misma. Y eso tiene una pizca de sarcasmo ahí mismo.
Ella sí.
Sí.
Ella es boricua, según.
Yo diría más bien que son estrategias políticas. Y ella sabe, como empezó a hacer campaña por las redes sociales de manera independiente, sabe cómo funcionan las redes y cómo explotan las redes.
Es populismo moderno, si vienen a ver.
Sí.
Es populismo moderno.
Y totalmente, o sea, ella aparece, por ejemplo, en el marco de la Met Gala con ese vestido, y la crítica del New York Times escribió que Alexandria Ocasio-Cortez llegó a la Met Gala y cuya entrada cuesta $35,000 en un vestido de Brother Bellis que lee Tax the Rich, y eso es una proposición complicada, dijo la crítica del New York Times. y al instante le cayeron encima. Porque aquí hay otro detalle, y es que estamos viviendo tiempos en los que el político, nosotros los boricuas los pasamos mucho antes con Rosello y el Mesías, pero el Mesías, se están viendo los políticos como Mesías. Y es curioso porque en estos días un señor que es Spike, yo sé que tú, se me olvidó el nombre, creo que es Quintana el apellido de él, es un español, creo que es filósofo, y el tipo es políticamente incorrecto, pero él estaba hablando de que se publicó unas estadísticas, una encuesta ahí en España, y que mostraban que la gente atea en España, ajá, tiene, es la gente que más fe tiene en los políticos. Sin embargo, los que menos fe tienen en los políticos son los religiosos. Entonces es curioso, uh-huh, porque él planteaba, espérate, se están sustituyendo la fe religiosa por la fe política. Y eso pasó con Alexandria cuando esta mujer escribe eso. O sea, la gente le cayó encima, no, que eso es gratis, que sí. Incluso una intelectual que yo admiro, una crítica cultural, se atrevió a decir que Vanessa Friedman no es la crítica más sesuda del New York Times, o sea, descerebrada. Y
es que la gente atea, no, acuérdate que también está ¿cómo es que se llama esta? Shirley la atea. O sea, que están ateos, que son ateos por ser rebelde, por la, uh-huh, moda, por la moda.
Por no saber, rebelde. Realmente no saben nada.
Y están ateos como yo, que somos ateos porque, pues nada, porque nos dejamos llevar en base a los datos y al raciocinio. Entonces, para mí, no hace sentido, pero yo reconozco como ateo que hay mucha gente que le funciona ser religioso. O sea, todos los, uh-huh, cabrones estos, uh-huh, que estaban en la calle, que de repente se volvieron religiosos y mira, sí, tienen vidas buenas. O sea, son gente que, claro, sí, socialmente son funcional, pues a esa gente le funciona y eso yo lo puedo reconocer. Ahora, es como todo, la religión es una organización creada por la humanidad y por ende va a tener cualquier defecto que tiene cualquier cosa hecho por humano. O sea, sí, la gente pretende, y ¿cómo es? Idolatriza tanto su idea por esta noción de no querer equivocarse. Eso de normalize, vamos a hacer el hashtag normalize estar en error. Vamos a normalizar, meter la pata, porque es como que la gente tiene tanto miedo a equivocarse que todo el tiempo la pelea es querer tener la razón. Por eso es que yo me voy en base a los datos, porque está bien, pues si los datos son los datos, pues si yo me equivoqué, pues mira, aprendí algo nuevo. La idea es aprender algo nuevo de cuando alguien te viene con información corroborable. O sea, pero pues ahí está lo de la moda también en eso, que crea dioses, diosifica a mucha gente, como tú estás, sí, diciendo.
Y las redes sociales. En las redes sociales, que endiosan, que es lo que pasó también con Donald Trump. O sea, el tipo tenía un control de las redes sociales brutal, sabía cómo funcionaba y muchos de sus seguidores lo endiosaron. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, al final de la semana, Vanessa tuvo razón porque salió un reportaje es un reportaje, cabe señalar, que es un reportaje del New York Post, que es un periódico pro-Trump, pero que, okay, es un reportaje que los datos que afirma son datos concretos e incluye las evidencias en el reportaje. Y como dijiste, Sheila, o sea, el problema aquí no es que ella vaya con ese traje ni que vaya a la gala, ni siquiera. El problema aquí es que ella tiene el poder de hacer política pública y de, uh-huh, realmente poner impuestos a los ricos, pero ir a una fiesta de ricos y ponerte un traje que diga hay que ponerle impuestos a los ricos no hace nada. No estás haciendo nada, ¿me entiendes? O sea, a la gente no importa, a la gente no le afecta, no pasa nada al final del día. Entonces, aparte de eso, el vestido resulta que la marca Brother Belly se supone que es una marca sostenible, que no existen las marcas sostenibles, porque siempre en algún punto, para que una marca sea 100% sostenible, tiene que tener control de la cadena de distribución, tiene que asegurarse de que toda la gente que trabaja para esa marca esté bien paga, se le pague bien, que tengan buenas condiciones de trabajo, que tú no estés emitiendo emisiones de carbono al ambiente, que las telas que tú uses sean telas biodegradables. Entonces, una serie de cosas que básicamente imposible cumplir al 100%. So, cuando sale el reportaje del New York Post, ellos dicen, Y digo dicen porque, como les dije anteriormente, hay que agarrarlo con pinza porque es un periódico que es anti-AOC y es pro-Trump. Pero según ellos, la compañía matriz de Brother Bellies, que es la marca de esta diseñadora, han estado evadiendo impuestos y han recibido más de 15 notificaciones del IRS. También alegan en el reportaje que hacían las retenciones que hay que hacer por ley de seguro social, etcétera, etcétera, pero no la estaban pagando al gobierno. O sea, te lo están sacando a ti del cheque como empleada, pero no le están pagando al gobierno. Y encima de eso, que exigían demasiadas horas de trabajo a practicantes sin paga, que básicamente en el mundo de la sostenibilidad eso se considera esclavitud moderna. Y
ojo con la gente de Puerto Rico que te pone a trabajar por la pauta.
Exacto. Son formas de esclavitud moderna, porque al final del día, o sea, tú necesitas, todos necesitamos comer. Y esto es algo que pasa mucho en la moda. Y entonces, pues es problemático porque tú tienes una diseñadora que tiene todos estos esqueletos en el closet. No estoy diciendo que ellos sí tenía que saberlo, o sea, cualquiera le pasa.
Según la revista, ¿verdad?
Pero tú estás llevando un mensaje y entonces con un traje que te hizo una persona que no está pagando sus taxes, encima de eso.
Y que es rica en esencia, porque esa mujer no es, según lo que estaba escuchando en un reportaje la otra vez, una de las cosas que la gente estaba quejándose es que ella no es, la ponen como que entre comillas mujer de color, como si viniera de un ghetto. Pero ella realmente viene de Canadá, porque es inmigrante, porque viene de Canadá, pero viene de familia pudiente de Canadá. No viene,
sí, creo
de...
que también tiene su pareja, tiene un montón de dinero también.
Y después la narrativa de que son dos mujeres de color, porque esa es la cuestión, el término color está referente a las personas, está prostituido en Estados Unidos, o sea... Es como cuando a Anya Taylor-Joy, la actriz que interpretó a la de Queen's Gambit en Netflix, ella es de herencia argentina, pero realmente es más de herencia europea completa.
Se crió entre Argentina y Londres.
Correcto. Ajá, y es como que un cuarto argentina realmente. Entonces, pero ella y es blanca, o sea, es totalmente europea, pero se le considera en Estados Unidos de color porque es de Argentina. Entonces, como si en Argentina no hubieran europeos, pues es de color. Eso es algo que también, una de las cosas que yo trato de explicarle a la gente, porque es que el racismo es diferente en Estados Unidos versus Latinoamérica. Porque por eso es que mucha gente, cuando le dijeron a Anya Taylor-Joy que era de color, todo el mundo se quedó en Latinoamérica como que, ¿what? Como que no hizo sentido.
Oye, pero ¿y cuando dicen que Rosalía es latina? Cuando gana el Grammy a Mejor Canción Latina, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Es que ella es latina. Porque en esencia los europeos de España, el término de latino viene por latín.
Claro, de lenguas derivadas del latín.
Correcto. Pero, entonces, lo que pasa es que los españoles se han zapateado el término latino y nos lo han echado a nosotros como si ellos no lo fueran. Como para, no sé si es una forma de ellos establecerse como superiores, porque en Estados Unidos ser latino es como minoritario. Pero, o sea, me parece absurdo como que... O sea, y la pendeja es que en Latinoamérica solamente se considera desde México para abajo, pero y Quebec en Canadá, que América también y hablan francés. O sea, no es latino, no es latinoamericano, porque si Haití es latinoamericano, porque habla francés, el creol, que viene del francés, y French Guyana, Guyana francesa, también es latino, porque Quebec en Canadá no es Latinoamérica tampoco, porque yo hablo francés, porque es Luisiana, que tienen el Cajun, Y los creoles de ahí, que son de herencia francesa, tampoco se considera Latinoamérica. O sea, es como que bien doble estándar para todo. Como sí, que sí, sí. Cuando conviene, tú eres latino.
Políticas identitarias.
Correcto, correcto. Y esa es la cuestión, que muchos establecemos siempre los labels, le ponemos esos labels a las comunidades, a los colectivos, pero sin embargo, no los definimos bien. Entonces, después se quejan porque hay tanta gente que piensa distinto a ti de lo mismo. Y es como que mi hermano, pues sí, o sea, en el primera instancia nunca se definió bien. Entonces, como decir americano, americanos somos todos del continente, no solamente los estadounidenses, pero como todo el mundo se la deja pasar al gringo porque se siente menos, y el gringo es más americano que los mismos nativos del continente, o sea, ya está prostituido también ese término.
Sí, así, sí, sí. Eso es complicadísimo. Pero sí, ese discurso de que son dos mujeres. Entonces, es un poco como para hacerla intocable, pero aquí viene otra vez ese cuestionamiento. O sea, ¿a quién le conviene esto? ¿Le conviene? Porque ellos sí fue ahí, obviamente pensando que le convenía políticamente hablando, pero ahora mismo, en este momento, después que sabemos todo esto, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a Vogue? Porque se presenta, o sea, una revista que está muriendo, porque ya la moda no la dictan las revistas de moda, la moda la dicta TikTok, y las tendencias las está dictando TikTok.
El algoritmo
de Instagram, el algoritmo de TikTok. Y entonces, ¿qué hacen? Pues otra persona que sabe manejar el algoritmo la agarra, y entonces se convierte ellos sí en la tonta útil de Vogue al final del día. O sea,
anda el diablo.
Pero es que ponte a pensar, o sea, ¿a quién le beneficia todo esto? ¿A Vogue?
Pero te está buscando un cancelamiento aquí.
En parte también le beneficia a ella, porque ahora mismo ella está en la boca de todo el mundo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Sí, claro, sí, le beneficia a ambos.
Claro que sí, pero al final del día, o sea, ¿cómo queda AOC? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hace falta una política pública para poner impuestos a los millonarios, o estamos hablando del traje. ¿En qué se ha centrado la discusión?
Del traje. O sea, nadie se pone el diálogo no ha sido: oye, vamos a analizar ese mensaje que decía el traje y vamos a ver.
Bueno, ha sido de parte y parte, porque yo en Facebook he tenido personas que realmente han posteado esto, el traje, y he tenido, por otra parte, otras personas que han posteado el mensaje y se han enfocado en lo que dice el mensaje y concuerdan con ella y pues le dan la razón y la apoyan, etcétera, sí, etcétera.
Pero esa eres tú.
No, estoy hablando... no soy yo, yo no tengo opinión aquí en nada, yo pienso que lo que hizo fue...
Te estoy explicando cómo funciona el algoritmo. El algoritmo funciona, por ejemplo, tú nunca te has notado que hay un tema que tú eres muy familiarizada y de repente ves que todo el mundo lo pone en tu feed, te va a salir. O sea, eso hasta Chente lo ha hablado, a mí también me ha pasado, que yo digo como que coño, todo el mundo que yo conozco habla de cosas así. Y de repente, o sea, es que es lo que el feed decide por el algoritmo enseñarte. Y es una cosa cabrona, que es lo que, si tú ves el social media, ese dilema de Netflix, ellos te lo explican ahí.
Sí, pero por eso es importante no borrar ni bloquear a la gente que está en contra de lo que tú dices. Yo tengo, de hecho, yo tengo un amigo en Facebook, es un señor, es un boomer, y es de extrema derecha, anti-vaxxer.
Claro, claro.
Pro-Trump, o sea... You name it.
Es anti-vaxxer.
Sí.
Donde único se contradice,
Y no, pero fíjate esto, lo único que tenemos en común es que nos gustan los gatos. Es lo único. Y pone, entonces, al punto de que me encanta también porque siempre está posteando memes. Y memes,
ah, por eso te iba a preguntar que por qué lo tenías entonces, pero ya entiendo por qué.
No, pero lo que dijo también de que tú tienes que tener gente que no piensa como tú. Porque así neutraliza el algoritmo. O sea, puedes ver más lo real versus lo que tú quieres, lo que te gusta nada más.
Exactamente. Y entonces ha sido una experiencia brutal porque, por ejemplo, le han cancelado la cuenta 1000 veces. Facebook lo ha censurado a veces por estupideces. Increíble. A veces por cosas súper bobas que nada ofensivo, nada. Y es funny porque vuelve y se hace una cuenta y entonces se hace la misma foto de él con unas gafas gigantes así digitales, o tú sabes, como que estoy disfrazado, es súper funny. Pero te ayuda a darte cuenta de que hay gente que no piensa igual que tú. Y oye, podemos no estar de acuerdo en algo, pero eso no significa que te tengo que odiar. Y pues no sé, yo creo que a lo mejor, como dice Spike, por eso es que tienes mucha gente que piensa igual que tú o que piensa igual entre ellos, y te sale el asunto de AOC y gente que está, o sea,
pero es que yo no, yo, bueno, no, allá ustedes hablan del algoritmo, pero yo sinceramente yo ni siquiera sabía que era el Met Gala, la verdad. Me empezaron a salir así porque sí, ¿me entiendes?
Yo tampoco, yo lo había escuchado, pero no sabía de qué específicamente era hasta este año.
Oh, no, yo sí sé lo que es en particular el Met Gala, pero que yo no sabía que estaba pasando el momento, o sea, yo no sabía que era el día del Met Gala, bla, bla, bla. Simplemente empezaron a postear cosas y demás. Pero sí, esto, tengo que destacar que hay división de opiniones en esto de ella, tanto para el traje como para el mensaje. Por lo menos en mi Facebook sí hay división. Están de parte y parte.
Claro, en el mío, fíjate, la mayoría de la gente ha estado súper contenta con el traje, excepto este señor que le acabo de mencionar, que detesta a AOC, pero, o sea, ustedes no se imaginan.
Ese no es Amner, de casualidad, no se llama Amner.
No, 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 no. No, 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 no. Y hubo gente que hay gente que me ha dicho, o sea, como que quiero ver una reseña tuya. Yo estoy casi segura esperando que yo dijera algo súper bueno del traje, no tengo nada bueno que decir, así que me he limitado.
Así que diles que escuchen este podcast para que escuchen tu reseña.
Sí, no, y gente que ha intentado plantearme como que otros cuestionamientos, pero es que últimamente también he leído un par de libros anticapitalistas y me cuesta creer en una verdadera resistencia. Por ejemplo, hay un libro que terminé esta semana que se llama Realismo Capitalista, de un autor que se llama Mark Fisher, es este libro. Hay una versión en inglés. Es un libro súper corto, o sea, lo leí en 2 días porque tenía cosas que hacer, pero me lo pude haber leído en 1. Y él dice que el cinismo, el señalamiento cosmopolita, no es más que una forma descomprometida de espectacularismo y reemplaza el involucramiento, o sea, y el compromiso. O sea, ¿qué es lo que está pasando con AOC aquí? O sea, ella lo que está es montando un espectáculo que sabe que va a explotar en las redes sociales, que sabía que iba a romper el internet, para parecer comprometida cuando realmente no lo está, porque si lo estuviera estaría haciendo política pública.
¿Estás diciendo anticapitalista o que son sobre el anticapitalismo? Que fue lo que no como que no te escuché bien ahí.
Bueno, es más bien sobre el anticapitalismo. Son libros que... O sea, lo que te están es diciendo la realidad. O sea, vivimos en sociedades de mercado.
Claro.
O sea, los únicos que no viven en sociedades de mercado son los norcoreanos, los cubanos.
Y los Amish. Y los Amish.
Oye, pero los Amish no hacen mantequilla orgánica y esas cosas que van y venden en la ciudad de vez en cuando. O es idea que me hago.
Ah, no, no sé, yo te estoy diciendo, disparando desde la baqueta. Y,
¿qué tira era?
Y tú que has estado entre eso de buscar ese tipo de libros, ¿no has llegado a leer el libro negro de la nueva izquierda?
No.
El famoso libro negro de la nueva izquierda, que es el de Agustín Laje.
Agustín Laje.
Ese fue el que causó mucha controversia porque sale el Che Guevara con la bandera gay. Porque realmente lo que establece él, según, es que la nueva izquierda es como que idolatriza mucho a Marx y al Che, que el Che irónicamente era homofóbico. Pero sin embargo lo quieren asociar con una figura que encabeza movimientos pro LGBTQ.
Sí, 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 sí. Mira, te voy a contar un chiste. esta es una anécdota que me pasó en una clase. Yo enseño historia y teoría de la moda y enseño también styling. Y en la clase de styling, es una clase que es más práctica que teórica. Y cuando terminamos el curso, normalmente ellos tienen que hacer un portfolio digital. Y pues yo los insto a que sean creativos, a que se presenten como ellos entienden que van a vender. Y me pasa en un semestre, un estudiante se estaba vendiendo como un stylist que hacía trabajo inherentemente anticapitalista, cuando la moda es la consumación máxima del capitalismo. O sea, no existe moda sin capitalismo. La moda es obsolescencia programada. O sea, y él estaba haciendo moda desde una perspectiva anticapitalista, no binaria, que la moda se nace por el binarismo y para diferenciar los géneros. Entonces, era como que una serie de contradicciones que parten de esto, de lo que estamos viviendo, porque es lo que estamos viviendo, y de cómo se está reconfigurando la sociedad.
en base a los cambios sociales también, todo, si vienen sí. a ver a última hora.
Claro, y cancelamos en el proceso la historia.
Eso es algo que la gente todavía es la hora que yo me siento a leer a esta gente hablando a todos lados, tanto izquierda como derecha, como centro. Y noto mucho eso, como que no, casi nadie va a los datos históricos. Entonces como que se dejan llevar por lo que dice uno. O sea, la frase esta de que no, a mí me dijo el primo del amigo mío. Y es como que sí, pero o sea, ¿qué credibilidad tú le puedes dar a eso, entiendes? O sea, sí. Digamos que tú estás en buena onda y tú escuchas a la persona diciéndote lo que sea. O sea, ¿qué credibilidad tú le puedes dar a eso? Porque yo te puedo decir que yo soy Superman y que volé hasta la luna una vez, pero ¿qué credibilidad yo te puedo dar de eso?
O sea, acuérdate también que como seres humanos tendemos a confiar en las personas que tenemos más cerca. Las redes sociales dan una ilusión de cercanía, y entonces eso contribuye. Ahorita estaba leyendo yo un artículo de las nuevas tendencias en el mercadeo, y a lo que apunta el mercadeo es al word of mouth. O sea, que al final del día seas tú como consumidor quien le recomienda el producto a otra persona. O sea, que te cases con el producto y se lo recomiendes a tu amigo, a tu primo, a tu vecino. O sea, porque al final del día esas son las personas en las que confiamos.
Sí, correcto. Entiendo lo que dice. Y también eso, una de las cosas que yo le estaba contando a Jorge, que por cierto, Jorge no estaba porque estaba de cumpleaños el dictador vegano.
¡Feliz cumpleaños!
No, está de cumpleaños con la polola. Tú sabes que los chilenos le dicen polola a la novia.
La novia.
Ah, entonces...
No sabía.
Sí, porque de cumpleaños nosotros nunca nosotros, por mi parte, yo sí le dije feliz cumpleaños.
Todos lo ignoramos rotundamente.
Yo sí lo felicité.
Hasta que yo dije, diablo, tú sabes, le dije a esta gente, ustedes saben que somos los peores amigos del mundo. Que...
No, el mal amigo aquí es Spike, que este sí que no lo felicito. Mentira, yo sí lo felicité.
Yo lo felicité, si nadie le dijo nada de cuando...
Yo le mandé un mensaje directo. El día de su cumpleaños yo le mandé un mensaje.
Ah, bueno. Es lo que
yo también.
Necesito pruebas.
Evidente, la amigo que es tú, porque te acordaste el día de la grabación. Y eso fue como 3 días después.
Pero no, pero como quiera, le cantamos después en la otra grabación y está ahora con la novia de él, con la jeva, como le decimos en PR. Está ya... Pues de festejando su cumpleaños y me envió un video ahí de by the way, pues lo que te estaba diciendo de los temas estos, pues lo discutimos con él y entonces, digo, yo lo discutí con él acá porque él me llama cada rato para ver qué hago, pero nada, con él fue que hablamos de este tipo de cosas, de lo de la moda, la exposición de la belleza y todo este tipo, por eso es que te contactamos precisamente para hablar de esto y perder el hilo, estoy bien al garete.
No, pues yo hay que entender también que el ser humano, o sea, la naturaleza en su estado orgánico es bella. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, una vez llegó este estudiante de intercambio, era de ascendencia filipina y había crecido en Los Ángeles y yo crecí en un monte en Mayagüez y lo llevé para allá y cuando estábamos ya llegando a casa de noche, vio las estrellas y era todo, look at the stars, o sea, una emoción increíble porque nunca había visto las estrellas en Los Ángeles. Y entonces, a lo que voy es que el ser humano desde el principio estuvo expuesto a esas bellezas de la naturaleza, entonces es inherentemente humano buscar la belleza y buscar esa perfección y buscar lo bello.
Claro, sí, como que no, que tú dices, él llegó porque desde Los Ángeles yo he ido allá también y eso, mano, es como una niebla, así como entrar a Silent Hill. De hecho, hacen una crítica de eso en Los Simpsons, ¿verdad? Que hacen como que, de que en California, una vez, en un capítulo, que no se ve nada para el cielo y como que la idea es que se va, un día dejan de estar polluting el lugar. Y de repente se pega a ver el cielo. No me acuerdo el capítulo, pero me acordó eso cuando fui ahí a Los Ángeles.
Creo que me suena, no me acuerdo tampoco el capítulo. Soy súper fan de Los Simpsons. Sé frases como a la grande le puse cuca.
Aquí en mi casa hay zarigüeya.
Oh my God.
La vi pasando y estaba hablando con Jorge ese día y le digo como que, ¿qué carajo fue eso? Porque yo pensé que fue el gato cuando salí. Y cuando miré, yo como que se metió debajo de los escaloncitos y estaba mirando. Y tú sabes que no sé si tú has visto una zarigüeya que tiene la cara bien blanca. Entonces en la oscuridad se contrastaba lo blanquito de la cara con la escalera, o sea, con la oscuridad que había. Y yo como que, mira, cabrón, una zarigüeya. Él no sabía.
Como, a ver si la tengo claro, que parecen ratitas, ¿verdad? Que son...
Ajá, parecen bien, son no bien feas.
Esta película, que se hacen las muertas.
Ajá, como los de Ice Age.
Sí, sí.
Los que se guindan así.
Estaba pensando en Over the Hedge.
No, esos son los... Digo, no sé en Over the Hedge, ahora mismo no me viene a la mente. Pero sé que son los de Ice Age, que son los que se hacen muertos y la mamut también se crece zarigüeya. Pero son más feos. Mucho más. Nada, la cuestión es que la vi y salió y era bien chiquita, así, era como que... Pero son buenas. Si viven en Estados Unidos y tienen zarigüeya en su casa, no las maten, no las jodan, déjenla por ahí porque ya se comen las garrapatas. Aquí en Estados Unidos salen en muchos lugares las jodidas garrapatas y se trepan por la pared y todos los cabrones.
Ay, qué horrorosas.
En la casa que yo vivía antes, acá, como era bien vieja, salían en el verano las cabronas y había, eso fue parte de mi hijo mayor, y había que estar pendiente porque eso, si ellas te pican, te da la mierda esa de la sangre, te puede dar la infección esa de la sangre, que creo que Justin Bieber, por cierto, la tiene. Lyme disease.
Pues de Lyme.
Pero la zarigüeya se comen las garrapatas, matan las culebras venenosas, o sea, es bueno tenerla alrededor.
Matan las culebras venenosas.
Sí, igual que hay otras culebras que son los king snakes, que se comen culebras venenosas y son inmunes al veneno, por eso es que se las comen. Las rattlesnakes, las cascabeles, se las comen. Yo tenía aquí una black Mexican king snake y esas culebras crecen y se comen las otras culebras venenosas. Son buenas tenerlas, no son venenosas, las king snakes no son venenosas. Lo que es bueno tenerlas así también. Ese tipo de animales, la gente como que le tiene un miedo.
Tenerlos ahí en tu patio normal, sí.
Ay, no.
Tenerlos en tu patio normal, sí, porque el ecosistema, hay que mantenerlo.
No, es que uno se sorprende de ese tipo de cosas, o sea, es como que tú prefieres tener lo que te jode o lo que está por allá haciendo lo suyo y tú raramente lo ves, como la zarigüeya, y a la vez te ayuda, o sea, está bueno. O sea, it's good business for me. Pero nada, mira.
Sales ganando.
¿Qué más hay por ahí que ya estamos?
Sí, sí, sí.
Miley, pues, ¿con qué tienes para cerrar para que la gente se lo lleve a dormir y lo analice y lo despierte con ella?
Yo creo que mi última contribución va a ser, se desprende un poco de lo que he estado diciendo hasta el momento, que hay que preguntarnos a quién le conviene. ¿A quién le conviene esa mezcla entre moda y política? ¿A quién le conviene los estándares de belleza? Y ser crítico con eso. Más allá de cualquier cosa, porque la moda siempre nos va a seducir. Siempre nos va a seducir. Entonces, ¿cómo puedo yo actuar ante esa seducción? Pues es preguntándome a quién le conviene que yo caiga en ese hechizo.
Claro, como ya hemos hablado de que es un motor del capitalismo realmente, si viene a ver la moda.
Así es.
Claro.
Pues nada, quédense con eso en mente. Acuérdense de que estamos en Spotify, en Amazon, en Google Podcast, eso es lo más importante, iHeartRadio, Audible.com y en la página desde laolla.com para que nos escuchen. Y la audiencia que está buscando el review del traje de AOC por la profesora Matos, aquí la tienen, aquí la tuvieron, ese fue el mensaje que nos dejó. Con esto nos vamos para el carajo. Sheila se tuvo que ir de la conexión porque pues tuvo que acostar a la pequeña. Y don Dani, pues don Gato, tuvo problemas allá con la señal y nos mandó un mensaje acá. Eso que lo excusamos por eso. ¿Tienes algo con Dulce, Arely?
Sí, pues seguimos en la misma situación. No he podido platicar con ella, ha andado con muchas cosas porque están terminando la construcción. ¿Qué están haciendo para que su mami pueda ser dada de alta. Hasta donde sé, su mami ya está nuevamente en el centro de rehabilitación en donde estaba, ya recuperándose pues de las secuelas físicas y neurológicas que dejó el accidente en el que estuvo involucrada. Y pues seguimos dándole difusión a su cuenta de Mercado Pago y las donaciones en especie. Ella se encuentra en Mar del Plata. Si necesita más información, pues échanos un mensajito directo a la página de Facebook para que los pongamos en contacto con ella. Y nada más. Y agradecerle muchísimo a Miley. La verdad es que yo estuve un poquito silenciosa porque estaba como escuchando todo lo que nos compartió. Dale, me parece que está súper interesante. Está súper interesante todo realmente en esta parte de la moda y esta parte histórica de la moda. Era completamente desconocida para mí, entonces me llevo sí mucho aprendizaje. Yo esta parte del Met Gala y por qué surge y la revista Vogue y todo este rollo, yo no tenía ni idea, no tenía conocimiento de ello. Entonces sí, me llevo mucho aprendizaje y me llevo también como muchas cosas para reflexionar como sociedad, ¿no? Cómo interactuamos en esta parte del consumismo y cómo también nos afecta de tantas formas, ¿no? Y pues muchísimas gracias.
Sí, de hecho, gracias. Gracias por venir, Miley. Tú sabes que aquí estamos con las puertas abiertas. Miley, por cierto, era una de las personas que teníamos en mente para desarrollar este podcast al principio, pero pues como es profesora y tiene bastante pues en su plato, que no la va a dejar quizás mantener el schedule de grabar y todo esto, así que pues la hemos decidido invitar hoy que pudimos para que nos hable de lo que sabe y de lo que enseña. Y pues muchas gracias por venir, Miley, de verdad. Cuando quieras volver, ya sabes.
Yo súper agradecida con ustedes y sigan haciendo podcast largo para que me acompañen en las caminatas.
Vale, vale.
Y no te puedes perder, ya que te gusta, hicimos un podcast como con 20 personas, realmente fueron como...
más o menos.
Más o menos, que lo vamos a tirar después de este, que es un Latin Fest, parte 2, las palabras latinoamericanas y recuerdos de la niñez, y tenemos ¿te acuerdas de Arepo, el venezolano? Pues deja que cuando lo tiremos, a lo mejor te vas a acordar, está él. Está una amiga de nosotros de Argentina. O sea, esta vez traímos gente de más de 3 países, por lo menos. Ya estamos.
Toda Latinoamérica unida.
Latinoamérica. Va a ser el podcast más esperado por toda Latinoamérica unida, de verdad. como el pana de.
Estuvo padre.
Como el pana de, te lo resumo así nomás. Eso, esa frase la sacamos de ahí. Y nada, pues estén pendientes a ese que va a salir y para que se lo gocen y hablamos un montón de términos que no hablamos la primera vez que hablamos de acento y eso. Este va a ser más largo todavía, como casi, es como 2 horas y media de largo ese podcast. Y
sí.
Sí, para que camines como manda. Entonces, nada, pues vamos a darle también el shout out a Cater Penny, que siempre nos apoya. Pues que tiene todas sus prendas que hace manualmente ella. Todo está a 50% todavía, free shipping. Y el especial, como siempre les decimos, dura hasta que se acabe la última pieza de su colección. La pueden conseguir en Cater Penny en Instagram y en Cater Penny PR en Facebook. También queremos darle un shout out a Nico la Bestia, que es el pana que nos hizo el intro.
Genio.
Y que tengo que ahorrarlo para que nos haga el intro de octubre, porque vamos a estar hablando de asesinos seriales, las peores personas de la historia. Vamos a estar hablando de experiencias paranormales.
Parte 2.
Y todo lo de horror y cosas macabras del Pizzagate, del Deep Web.
Ay, va a estar bien spooky.
Sí, va a estar, octubre va a estar activo. Y tenemos por ahí una colaboración pendiente con otro podcast que vamos a estar dándole más detalles luego. Entonces, tengo que decirle un crossover como lo que hacen en Flash, en la serie de Flash. con Arrow, en la serie de Flash con Arrow y después con los... Va a ver. Entonces, el shoutout como siempre a Nicola Bestia, que lo pueden conseguir en Instagram a bestia.beats, bestia con X, punto beats.
Un genio,
él, de verdad. Y nada, acuérdense que también tienen a FM Services en Puerto Rico, que es la compañía de servicios de limpieza y de este tipo de cosas, ¿verdad? Que te hacen el piso, la alfombra, este tipo de trabajo lo pueden conseguir en FM Services en Facebook. Ahí pueden conseguir más detalles. Esa es la empresa de un primo mío que siempre nos escucha también y nos apoya. Y pues acá estamos dándole la mano. Y ya, con eso nos podemos ir para el carajo, gorillo. ¿Tienen algo más que decir, despedirse para esta gente, para que se instruyan?
Ya vámonos.
Vamos para el carajo,
Vámonos al carajo. Bye.
Vámonos.
Bye. Bye.